inédito allí en Europa. Nos vamos a Madrid, en España, donde está nuestro querido amigo Jorge Fonseca. Jorge, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, igualmente, Raúl. Un abrazo también para Judy, que escucho que está ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge? Un gusto.
Bien. En lo personal, en lo político, otra cosa con lo que estáis contando, con lo que están contando ustedes, tanto de Italia como los aires que se viven en Europa y en buena parte del mundo, ¿no?
Claro, y particularmente ahí en España, con lo que significa, por un lado, la victoria de la derecha, arrasadora, dicen algunos, y esta decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio. ¿Cuál es tu visión acerca de todo esto?
Bueno, en primer lugar, efectivamente se puede considerar que la derecha ha arrasado, ¿no? En el sentido que estamos hablando de que de 17 comunidades autónomas, que serían equivalentes a nuestras provincias en Argentina, actualmente el Partido Socialista solo gobierna en 3. O sea, con este resultado, estos resultados. Solo 12 tuvieron elecciones ahora, pero otros que la habían tenido antes ya están en manos de la derecha. Y por lo tanto estamos hablando que a nivel de gobiernos regionales es aplastante el dominio. Desde el punto de vista de municipalidades, también es un despliegue descomunal de Partido Popular, que es el partido, recordémosle a los oyentes, ¿no?, que es el partido heredero del franquismo, y que tiene dio lugar a una escisión de ellos, o mejor dicho, un grupo que se apartó y que forma Vox, que es la extrema derecha, equivalente, bueno, son socios de Milei, ¿no? Para que nos demos una idea, tienen vínculos muy estrechos con Milei.
Ahora, en consonancia con esto que te consulta Raúl, Jorge, la decisión de adelantar las elecciones en España está vinculada a que esta derecha que ha arrasado pone también en peligro la gobernabilidad del tiempo que resta hasta que se cumpla el mandato.
Absolutamente. Estamos hablando de que las elecciones tendrían que ser antes del 10 de diciembre, en cualquier caso, y por lo tanto estos meses serían unos meses de acoso y derribo permanente. Lo vienen haciendo durante todo el mandato, es decir, durante todo el mandato han estado en una actitud destituyente, digamos, de ilegitimar al gobierno, que es absolutamente legítimo y que además ha actuado muy en los marcos democráticos, y sin embargo pidiéndole que tiene que renunciar, porque las encuestas a ellos le decían que estaban por delante, ¿no? Así que en esta circunstancia hubiese sido peor, y a eso hay que sumarle de que evidentemente, por otra parte, España va a tener la presidencia a partir de julio de la Unión Europea durante 6 meses, que es por tempore. Esto también va a generar mucho ruido, y a su vez también desde el punto de vista de la Unión Europea. Pero al margen de eso, yo creo que también es una decisión, llamémosle táctica, de parte de Sánchez, que lo que yo creo que hay que reconocerle, todos a esta altura, creo, por lo menos en los sectores progresistas, pero reconocen una gran habilidad. Es un político que en un momento dado no quiso aliarse con Podemos, pero luego fue capaz de hacerlo, a pesar de haber dicho que nunca lo haría. Esas cosas que uno puede denostar, pero también decir, bueno, también la capacidad de corregir. Bueno, sea como fuere, sobrevivió incluso dentro de su propio partido, que quisieron defenestrarlo en su momento. Y en ese sentido, esta jugada, podríamos decir, que ha sorprendido a todo el mundo, puede verse también como una jugada en donde precisamente piensa que de aquí a diciembre, por ejemplo, o a finales de noviembre, que pudiera ser las elecciones, solo podría tener un mayor deterioro por una serie de factores que no tenemos tiempo de comentar. Y a su vez que, claro, la derecha upada en esos resultados y también con la pérdida de la gestión de un montón de regiones que obviamente tiene que permanentemente estar negociando el gobierno central y que le haría, vamos, yo diría un infierno el gobierno del Estado. Y en ese sentido, además, ha puesto, digamos, sobre la mesa un gesto democrático, decir, bueno, el pueblo ha hablado, dice esto, bueno, yo quiero que me refrenden o no democráticamente. Es decir, visto en todo por todos los flancos, parece una jugada que ha sorprendido, insisto, pero que por otra parte nadie ha podido criticar. Hasta la derecha ha dicho, bueno, mejor así llegamos antes al gobierno, ¿no? Y yo creo que ahora lo que queda es trabajar para efectivamente revertir esto. Hay que matizar el resultado en el siguiente sentido. Este resultado, el país hace un ejercicio de extrapolación muy, muy fantasioso, podríamos decir fantasioso, porque realmente no todas las regiones han tenido, no todas las comunidades han tenido elecciones ayer. Y por otra parte, digamos que no es extrapolable el voto, como sabemos, lo mismo que en Argentina, el voto provincial, regional, con el voto nacional. A veces incluso ha ganado los municipios un partido y luego las elecciones generales la ha ganado otro. Y en ese sentido, digamos, está por ver que el Partido Popular con la ultraderecha pudieran gobernar. La extrapolación que hace el país le da como que no le darían los números en escaños, porque conseguirían hipotéticamente 158 frente a 176 que es la mayoría absoluta. Y lo que ocurre precisamente al Partido Popular es que solo puede aliarse prácticamente con este partido de extrema derecha, porque también se podría aliar con algún partido nacionalista de derecha, pero es imposible con los dos, porque precisamente la ultraderecha de Vox quiere hacerlos desaparecer directamente, ilegalizarlos, plantear cosas de ese tipo. Por lo tanto, digamos que todo el resto del arco parlamentario, digamos que podría garantizar de alguna manera, bueno, no garantizar, pero podría plantear la posibilidad de que efectivamente hubiera un suficiente, digamos, espacio en términos de escaños para que el gobierno de coalición pudiera revalidarse.
Claro.
Pero para eso hace falta que a la izquierda del Partido Socialista, lo que hasta ahora ha sido Unidas Podemos, pero que ahora se ha dividido entre Unidas Podemos y Sumar, que es, digamos, prácticamente del mismo riñón, salen, pero ahí hay una división que tampoco tengo tiempo quizá de comentar, pero que evidentemente en estas circunstancias tendrán que unirse, porque aquí creo que con sentido común tendrán que anteponer, que es o que gobierne la ultraderecha o que se llegue a un entente de manera tal de que las fuerzas democráticas, progresistas, con todas sus diferencias que puedan tener, puedan garantizar una mínima una continuidad de las políticas.
Ahora, Jorge, ya Sánchez había hecho un adelanto electoral que le salió bien porque hubo una gran movilización de la izquierda española ante la amenaza de que gobernara Vox allá por 2018. Y ahora aparentemente estaría intentando lo mismo, aunque no ha habido ningún atisbo de electoral en esto que nosotros recién comentábamos de la victoria arrasadora de la derecha, ¿no?
Claro, efectivamente. Y es más, realmente podríamos decir que el Partido Socialista no ha perdido. En porcentajes tiene prácticamente los mismos resultados que obtuvo en las elecciones de 2019, y el que ha perdido realmente, que se ha hundido, es Unidas Podemos. Por un montón de factores, hay que decir que Unidas Podemos ha vivido una campaña de lojer, digamos, de acoso y derribo, de presentarlos como financiados por Venezuela. Bueno, tienen más denuncias que Cristina, ¿no? En el sentido de comparar todas infundadas, y todo esto al final va calando.
Claro.
Le ayudamos, le añadimos que también, además del poder mediático de la derecha haciendo esto, hubo otros factores en donde esa división en la izquierda también ha sido perjudicial, y si a eso le añadimos que a lo mejor pusieron énfasis en lo discursivo, me refiero fundamentalmente, no en lo que hicieron esas leyes, sino en leyes, por ejemplo, decir solo sí es sí, que tiene que ver con las violaciones, que digamos por cuestiones técnica, vamos a decirle, resultó que al final esa ley permitió que algunos violadores salieran, tuvieron reducción de condena. Entonces, por lo tanto, una gran ley promocionada, resulta que parece que da la sensación
ahora,
de que no se previeron cuestiones, ¿no? Sí,
claro.
Te escucho yo.
Voy viendo toda la información, lo que dice Pablo Iglesias de que lo que ha pasado son pruebas del éxito ideológico del trumpismo ibérico, lo que dice Jorge Alemán sobre la preocupación para que toda la sociedad española pueda interpelarse y resignificar la significación histórica del nuevo neofascismo neoliberal. Ahora, breve, digo, hay también responsabilidades por parte de la propuesta actualmente vigente y la clase política gobernante española para resultados semejantes. Porque no es solamente culpa de los otros.
No, iba a decirlo, porque efectivamente, si no caemos en el error, esta situación que está ocurriendo en España también quizás en términos parecidos se plantea para las elecciones de este año en Argentina, donde hay un bloque, digamos, que con todas las diferencias, con todas las críticas que se le puede hacer al gobierno, pero el gobierno de allá y el de aquí tuvieron que asumir una pandemia. Tiene una inflación importada la de Argentina por la deuda del fondo, pero también por la situación mundial derivada de la guerra, y aquí también fundamentalmente por la cuestión de la guerra. El gobierno aquí ha hecho muchos esfuerzos de hacer transferencias a los sectores más vulnerables, pero la gente realmente no parece que lo valore como prioritario. Aquí alguien, digamos, comentaba que, digamos, en una encuesta que se hizo en Brasil cuando estaba Dilma, que había hecho muchas mejoras, le preguntaba a la familia, una encuesta muy bien hecha, rigurosa, y las familias reconocían que habían tenido muy buenas mejoras. Y cuando le preguntaban, bueno, pero ¿y entonces a quién se deben? A Dios, contestaba la mayoría. Y esto no es una broma, ¿eh? Quiero decir, la capacidad también de comunicar, de no hacer bien el trabajo de comunicación, de a su vez también de enfocar a subrayar las cuestiones. El gobierno, por ejemplo, no ha estado subrayando el papel que ha tenido en la gestión de la pandemia, en todo lo que ha hecho en la inflación. Digamos, lo usa, pero no al nivel de la comprensión de la gente de la calle.
Claro.
Si a eso añadimos de que por otra parte hay otros factores aquí en España que tienen que ver con que el independentismo, cuando planteó la gran afrenta, digamos, al Estado de tratar de separarse unilateralmente, generó una brecha en la sociedad muy grande. La derecha se apropió de la patria, indivisible, y la izquierda quedó pegada a una idea de que era la que estaba de alguna manera contemporizando con los segregacionistas. Todas estas cuestiones indudablemente tienen un peso en los resultados electorales. Ahora bien, de nuevo lo que decía Judy, es decir, por otra parte, yo personalmente, digamos, he estado, incluso se lo he comentado a muchos de los referentes del espacio de izquierda, de que creía un error alguna de las estrategias discursivas que utilizaba en los medios de comunicación, por ejemplo, centrada en los últimos meses en una discusión con un sector del poder mediático que de hecho ha usado, pero vamos, de forma probada, ha intentado involucrarlo. Falsamente han salido los audios de una cadena importante, La Sexta, que han salido los audios del principal jefe de informativos hablando con un policía retirado para endilgarle cosas absolutamente falsas sabiendo que lo eran. Pero ensarzarse en una puja con esos sectores no es lo apropiado cuando uno quiere transmitirle a la población los logros y los objetivos de los que persigue. Y en ese sentido, sin duda, los errores, como decía Judith, evidentemente también son atribuibles a los propios implicados, ¿no?
Muy bien. Querido Jorge, un gran abrazo y gracias, como siempre, por la predisposición, ¿eh?
No, por favor. Yo creo que nos esperan estos dos meses, porque recordar que si las elecciones son el 23 de julio, pues realmente hay un mes de campaña prácticamente y van a ser muy convulsos, porque efectivamente aquí se juega muy mucho, se juega, diría, el retroceso de años en la situación social y política y democrática, porque hay que decir que la presencia de Vox en el gobierno significaría un intento de desmontar el estado de bienestar y el estado democrático, como creo que podríamos decir también que podría ocurrir en Argentina en caso de que Milei, por ejemplo, tuviese un peso decisivo en el gobierno, ¿no?
Hasta así pronto, seguramente te vamos a convocar.
Perfecto, a discusión de ustedes cuando quieran.
Muchas gracias, Jorge.
Y Jorge Fonseca, desde Madrid, con esta actualidad política importante.
Estás escuchando La Vuelta a Casa. Judith Gervaldo y Raúl Villarruel.
Raúl Villarruel y Judith Gervaldo.
Periodismo con compromiso.